Hay un detalle importante que debes saber. Es verdad que Cristo hizo disponible la salvación para todos. Él abrió el acceso a Dios. Pero no es verdad que todos la tienen automáticamente.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Aquí estamos en un nuevo episodio de Misión 66. Te saluda Kimberly Yepes y me acompañan
David Silva y Johnny Pérez. Ya estamos listos para otro recorrido por la Carta a los Hebreos, uno de los últimos libros del Nuevo Testamento.
Hoy en el capítulo 7 vamos a hablar sobre el sacerdote absoluto.
¡Uf! Esto se pone candente. El autor de Hebreos tiene interés especial en la finalidad de los planes de Dios para con los hombres. ¡Ey! Pero espera. ¿Escuché bien? ¿Sacerdote absoluto? ¿De qué se trata esto?
Ibas a toda máquina y frenaste de repente. David, ten paciencia que vamos a responder a todas tus interrogantes. Pero te doy un adelanto. El escritor de Hebreos era especialmente sensible a los judíos que se habían hecho cristianos en el siglo I después de Cristo. Se habían criado en el judaísmo y comprendían perfectamente el sistema del Antiguo Testamento del sacerdocio y las leyes ceremoniales del culto en el templo. Pero ahora que su Mesías había llegado, había cierta tensión entre la nueva alianza de la gracia, que era nueva para ellos, y lo que entendían como la antigua alianza de la ley. El escritor de Hebreos fue especialmente sensible a esta tensión y trató de explicar a los judíos el paralelismo entre el antiguo sacerdocio y Jesús, el sumo sacerdote eterno.
Yo ya no puedo esperar más para saber lo que va a ocurrir. La versión Reina Valera contemporánea de la Biblia dice a partir del versículo 1. Este Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste volvía de derrotar a los reyes y lo bendijo. Entonces Abraham le dio los diezmos de todo. Melquisedec significa en primer lugar rey de justicia y también rey de Salem, que significa rey de paz. Nada se sabe de su padre, ni de su madre, ni de sus antepasados, ni si tuvo principio ni fin. Pero a semejanza del Hijo de Dios, permanece como sacerdote eterno.
Y continúa diciendo, ustedes pueden ver, entonces, su grandeza, pues el mismo patriarca Abraham le dio los diezmos del botín. Ahora bien, según la ley, los descendientes de Leví, que reciben el sacerdocio, tienen el derecho de tomar los diezmos del pueblo. Es decir, de sus propios hermanos, aun cuando estos sean también descendientes de Abraham.
Pero Melquisedec, aunque no era descendiente de Leví, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y nadie puede negar que el que bendice es superior al que recibe la bendición. En este caso, los que reciben los diezmos son simples hombres. Pero en aquel los recibe Melquisedec, de quien se da testimonio de que vive. Y hasta podría decirse que Leví, que ahora recibe los diezmos, en aquel tiempo los pagó por medio de Abraham, pues Leví ya estaba presente en su antepasado Abraham cuando Melquisedec le salió al encuentro.
Mira qué cosa más interesante. Al fin y al cabo, qué historia complicada y confusa es esa de ese Melquisedec. ¿Qué hace aquí cuando el asunto es hablar de sacerdocio? ¿Cuál es la gran cuestión que está en vista aquí?
Pensé que el de las preguntas era yo.
Bueno, solo quería saber qué se siente estar del lado del entrevistado. David y amigo que nos acompañas hoy, la gran duda aquí es la siguiente. Si Jesús es de verdad el sacerdote absoluto que puede traer la ofrenda plena, el sacrificio perfecto ante Dios, que se adentró en el santuario celestial, ¿cómo es que él puede ser sacerdote si no es parte de la tribu sacerdotal?
Claro, como leímos hace un momento, la tribu sacerdotal es la de Leví.
Cierto, los sacerdotes deben ser descendientes de Aarón, conforme a la exigencia presentada en el libro de Levítico.
Así que, ¿cómo es que Jesús puede ser sacerdote?
Bueno, el autor de Hebreos va a argumentar de una manera muy sorprendente y especial diciendo lo siguiente. Jesús es el sacerdote de otro orden superior, que está por encima del orden levítico. Él es un sacerdote del orden de Melquisedec.
Ahora, ¿cómo es que eso se afirma y establece? ¿Y quién es ese Melquisedec? ¿Cuál es su importancia?
Bueno, Melquisedec aparece allá en Génesis 14, el sacerdote del Dios Altísimo, el Elión. Y Abraham se encuentra con él. Y conforme al argumento aquí en el libro de Hebreos, Abraham lo considera sacerdote, reconoce su posición como tal, de tal manera que le entrega los diezmos y acepta su bendición conforme dice el texto. El inferior es bendecido por el superior.
Por lo tanto, ¿cómo es que Abraham, que es aquel que recibe las promesas, reconoce ese sacerdote, que es más o menos misterioso, porque él no es parte todavía del pueblo de la alianza, sino que parece ser todavía una especie de sacerdote que conoce a Dios y que es parte del propio pueblo de Canaán?
¿Y cómo puede hacer eso?
Ah, muy buenas preguntas. La gran cuestión que aparece aquí es que Melquisedec es aceptado en la Biblia como un sacerdote prelevítico. Y con un elemento más, no es presentada ninguna exigencia de naturaleza genealógica relacionada con la transmisión de padre para hijo. Su sacerdocio es un sacerdocio que no está vinculado a la dependencia genealógica. Por lo tanto, es un sacerdocio semejante al de Cristo, que es independiente del tiempo, es decir, eterno. Y Melquisedec, por lo tanto, es un tipo de Cristo, y a la vez su nombre en hebraico, Melchizedek, significa que él es mi rey de justicia o mi rey justo. Él es al mismo tiempo rey y sacerdote, mostrando, tipificando esas dos cualidades del propio Cristo. Por lo tanto, Melquisedec se convierte entonces en la base del sacerdocio de Cristo.
Me parece que ahora es importante proseguir e intentar ver qué realmente ocurre en esa relación entre Melquisedec y Jesús a partir del versículo 11, conforme vemos en la Reina Valera Contemporánea.
Si la perfección se alcanzara mediante el sacerdocio levítico, ya que bajo este el pueblo recibió la ley, ¿qué necesidad habría de que aún se levantara otro sacerdote, según el orden de Melquisedec y no según el de Aarón? Porque al cambiar el sacerdocio, también se tiene que cambiar la ley. Pero nuestro Señor, de quien la Escritura dice esto, era de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Es bien sabido que nuestro Señor procedía de la tribu de Judá, acerca de la cual Moisés no dijo nada en relación con el sacerdocio. Esto resulta más evidente si el nuevo sacerdote que se levanta es alguien semejante a Melquisedec, quien no llegó a ser sacerdote por ceñirse a una ley meramente humana, sino por el poder de una vida indestructible, pues de él se hace constar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec.
Esa es una cita del Salmo 110, versículo 4, reforzando el argumento del autor de Hebreos. Por una parte, la ley anterior queda anulada por ser inútil e ineficaz, ya que no perfeccionó nada. Y por la otra, se introduce una esperanza mejor mediante la cual nos acercamos a Dios. Y no fue sin juramento. Los otros sacerdotes llegaron a hacerlo sin juramento, mientras que éste llegó a hacerlo con el juramento de aquel que le dijo: el Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre. Por tanto, Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior, que va a ser la gran cuestión discutida en el capítulo 8.
Pero siguiendo en este capítulo 7, ya en el versículo 23, dice: ahora bien, los otros sacerdotes fueron muchos porque la muerte les impedía continuar. Pero Jesús tiene un sacerdocio inmutable porque permanece para siempre.
Es decir, el sacerdocio levítico tuvo su papel, su función, pero era limitado y no tenía la característica permanente. Jesús, ese sacerdote perenne, ese sacerdote permanente, sustituye plenamente el sacerdocio antiguo por ser del orden de Melquisedec, ser de otra categoría. Por eso también puede, versículo 25, salvar para siempre. Definitivamente, algunas versiones sugieren que la traducción más clara aquí es para siempre, a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. a diferencia de los sacerdotes que morían y necesitaban sustitución.
Pero nota aquí en el versículo 26 que Jesús es el sumo sacerdote que necesitábamos tener. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos.
Pero Él, Jesús, no es como los otros sumos sacerdotes que diariamente tienen que ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Jesús hizo esto una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo.
Y termina diciendo que la ley nombra sumos sacerdotes a hombres débiles, pero el juramento, que es posterior a la ley, nombra sumo sacerdote al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre.
Por lo tanto, vemos que la gran pregunta y cuestión presentada aquí finalmente está satisfactoriamente recibida. ¿Cómo es que Jesús puede ser considerado sacerdote si él no es de la tribu de Leví? Él es sacerdote de otro orden. ¿Cuál? Melquisedec. Ese sacerdocio es superior. ¿Por qué? Vimos que Abraham reconoció esa superioridad de Melquisedec.
Y eso es confirmado en un juramento hecho por Dios, en el Salmo 110, que reconoce en esa profecía mesiánica que el sacerdocio de Cristo es permanente, es eterno.
Así es. El sacerdocio vinculado a la ley, el sacerdocio vinculado a Leví y a Aarón, necesita ser dependiente de la genealogía y hecho por sacerdotes imperfectos que necesitan interceder por sí mismos. Sus sacrificios no eran 100% capaces de resolver el problema de la separación entre Dios y el hombre. Ahora con Cristo, el sacerdote absoluto, ese nuevo orden de Melquisedec, esta realidad plena de un sacerdote que no necesita depender del tiempo, que no necesita ser cambiado, se manifiesta. Por lo tanto, tenemos nuestro sacerdote pleno y absoluto, Jesucristo, Hijo de Dios, perfecto para siempre.
Esto puede ser difícil de entender y trataremos de explicarlo mejor en nuestra sección de preguntas y respuestas. Pero el punto principal es que Jesús es mejor que Melquisedec y, de hecho, tomó su oficio sacerdotal y lo conservará para siempre. ¿Tienes preguntas? Envíalas ahora mismo. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Y también cuéntanos qué opinas del programa. No te olvides de seguirnos en las redes sociales y solicita hoy mismo el libro Misión Nuevo Testamento. Es gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Muy bien, ahora vamos a seguir el recorrido. Si acabas de unirte a nosotros, gracias por acompañarnos. Estamos en el capítulo 7 de Hebreos. ¿Tienes alguna pregunta sobre Melquisedec, no es así? Pues bien, aquí estamos para saber de hecho quién sería ese Melquisedec. Alguien ya dijo que tal vez podría ser el propio Jesús. Una teofanía. Johnny, ¿tenemos base para decir eso?
Bueno, como ves, esa idea se ha presentado, ya que con Melquisedec aparece la frase que él no tiene padre, ni madre, ni genealogía, ni principio de días, ni fin de vida, que él es semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Pero aquí es importante intentar entender el texto.
¿Qué es una teofanía?
Teofanía es una manifestación de Dios. Es eso lo que la palabra significa literalmente. Y muchas teofanías aparecen en el Antiguo Testamento cuando Dios se manifiesta de alguna forma, como vemos allá en Génesis 18, cuando el Señor aparece a Abraham. Pero aquí no es el caso. No es el caso porque Melquisedec es sacerdote del Dios Altísimo, que es el Elión del mundo conocido, de la época conocida de los cananeos.
¿Y por qué él es mencionado de esa forma?
Bueno, no es que él en realidad no tenga padre ni madre. La cuestión es que en el libro de Génesis su genealogía no es presentada. La genealogía es fundamental para la cuestión del sacerdote levítico o aarónico. Y cuando Melquisedec es reconocido como sacerdote, en el caso de Abraham, no hay necesidad de mostrar la cuestión genealógica. Así que aquí hay una manera judaica de interpretar el texto que leemos y empezamos a entender más allá de lo que aparece al principio. Y tal como Melquisedec es presentado como sacerdote sin esa dependencia genealógica, Jesús tiene el mismo tipo de sacerdocio. Pero no podemos pensar e imaginar en Melquisedec como una especie de ser diferente, separado, como si fuese el propio Cristo. No hay base para que vayamos tan lejos. Él es sí un tipo de Cristo, por ser casi que un símbolo anterior, por el hecho de ser rey, de ser sacerdote y de ser directamente comparado aquí en Hebreos capítulo 7. Entonces está ahí nuestra respuesta sobre el asunto.
Ahora hay una dificultad que creo que algunas personas tienen al relacionar a Jesús como gran sacerdote y a la vez como Cordero de Dios, el sacrificio. ¿Cómo queda esa situación? ¿Él es el sacerdote, pero a la vez él es la ofrenda? Entonces, ¿son dos naturalezas distintas ahí?
Muy buena pregunta. La persona de Cristo es la gran respuesta de Dios para todo el problema de la humanidad. Así que, de hecho, Jesús tiene papeles diferentes en su obra de salvación. Jesús es totalmente humano y es totalmente divino. Jesús es profeta y es sacerdote y él es rey. Jesús tiene muchas cualificaciones. Su obra, como podremos ver aquí en Misión 66 con detalles, es bastante amplia, es bastante extensa. Así que es verdad que Jesús es el sacrificio por el hecho de que él sea absolutamente sin pecado. No podría ser presentado nada maculado como sacrificio. Por eso, él es el Cordero de Dios Inmaculado que quita el pecado del mundo. El sacrificio de Cristo tiene un valor eterno porque él es humano, pero es divino también. Así que el sacrificio es real por él ser humano, tiene extensión absoluta y valor eterno por él ser plenamente divino, y es un sacrificio absolutamente aceptable porque él es puro y sin pecado. Pero al mismo tiempo en que Jesús es la ofrenda a Dios por nuestro pecado, él es como aquel que intercede por nosotros también, siendo nuestro gran sacerdote que intercede por nosotros ante Dios y que mediante el sacrificio de su cuerpo nos presenta, nos trae cerca de Dios, acabando con todas las barreras burocráticas que impedían ese acceso directo a Dios. Así que Cristo acumula las funciones de manera muy clara y de manera muy importante para la comprensión de la teología en el Nuevo Testamento.
Por tener dos naturalezas entonces, la divina y la humana, ¿podemos entender la actuación de Cristo en esa fase?
Exactamente. Cristo, siendo humano y divino, él puede ser ofrenda, sacrificio y también sacerdote a la vez.
Manuel, desde Colombia, pregunta a través del WhatsApp. ¿El sacrificio de Cristo alcanza a todos, aún en el pasado y en el presente? ¿Y tiene una extensión también para el futuro?
Gracias, Manuel. Esa es otra buena pregunta. Y esa pregunta es importante porque él es un sacerdote eterno. En cuanto a su obra, el versículo 3 dice que él permanece sacerdote para siempre cuando hace la comparación con Melquisedec. Es verdad. Aquí es muy importante destacarlo. Es verdad que todas las personas que tienen acceso a Dios lo tienen por medio de Cristo, aún en el pasado. Las personas piensan a veces que una persona en el Antiguo Testamento era salva por ser obediente a la ley. No, ella solo podía ser salva porque creía en la promesa de salvación que llegaría. Era la promesa de liberación espiritual plena, y esa salvación y liberación fue conquistada en Cristo.
Así que las personas del pasado fueron salvas por el sacrificio de Cristo que tuvo lugar en el futuro en relación a ellas.
Así es. Nosotros somos salvos por el sacrificio que fue hecho por nosotros. Así que el sacrificio de Cristo trasciende el tiempo. Él perdona los pecados del pasado, del presente y del futuro. Eso es verdad. Ahora, hay un detalle importante. Es verdad que Cristo hizo disponible la salvación para todos. Él abrió el acceso a Dios. Pero no es verdad que todos la tienen automáticamente. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin tener el acceso a esta salvación con fe, no podemos disfrutar de ella. Es como si yo pudiese decir lo siguiente. Hablando en términos digitales, el archivo está ya, pero la persona necesita hacer la descarga. La descarga a través de la fe en la salvación que viene de Dios. Entonces es verdad que el sacrificio alcanza a todos, pero solo tiene eficacia en todos aquellos que creen.
Entonces, ¿el instrumento es la fe?
Exactamente.
Ahora, para terminar, voy al versículo 10 en Hebreos capítulo 7. ¿Leví pagó diezmos a Abraham? ¿No es un tanto complicado, un tanto difícil de entender una situación como esa?
Bueno, si no entendemos correctamente lo que el texto quiere decir, la respuesta es sí. Pero presta atención, el texto dice esto. Se puede incluso decir que Leví, que recibe los diezmos, los entregó por medio de Abraham, pues cuando Melquisedec se encontró con Abraham, Leví todavía no había sido engendrado. A veces algunas personas van lejos diciendo, Leví todavía estaba literalmente en el cuerpo de su antepasado. Algunos tienen buena imaginación. La gente piensa, a lo mejor Leví ya existía. No, Leví de alguna forma estaba presente en el ADN de Abraham. Y hay gente que empieza a crear cosas que no tienen sentido. Aquí la cuestión es representativa.
¿Por qué lo dices? ¿Cómo es eso de representativa?
Porque Leví es descendiente de Abraham. Y Abraham es visto representativamente, porque Leví es quien representa el sacerdocio. Él, representativamente, se encontró con Melquisedec, haciendo esa mediación representativa. Así que Leví, que recibe los diezmos, los entregó por medio de Abraham. El texto muestra que Abraham, de quien vino Leví, entregó los diezmos a Melquisedec, que tiene aquí un sacerdocio superior. Pero no es que haya sido literalmente. Es importante saber que fue representativamente. No es que literalmente Leví estuviese allá en forma de aparición junto a Abraham para intentar hacer esa conexión con Melquisedec.
El problema es que dentro de poco van a decir que Abraham estaba en el monte de la transfiguración y que Leví vino también.
Exactamente.
Mezclándolo todo.
De hecho, uno se gira al otro y dice, he visto que estabas allá. Pero eso es complicado y fuera de propósito.
De acuerdo. Muchas gracias por la explicación y las respuestas. Si tú que nos acompañas hoy tienes preguntas, busca dónde anotar porque dentro de poco te daremos nuestras formas de contacto.
Creo que ha sido suficiente por hoy, pero quédate unos minutos más con nosotros. Kimberly va a compartir una información importante.
Cierto, quiero invitarles a seguirnos en las redes sociales. Déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Recuerda que nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
David, ¿podrías resumir el recorrido de hoy?
Lo intentaré. Hoy hemos recorrido en Misión 66 el capítulo 7 de Hebreos, hablando sobre el sacerdote absoluto, Jesucristo, nuestro Señor. Y la gran lección que descubrimos surge directamente del versículo 25, que dice, «Por eso también puede salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos».
Excelente, buen trabajo, David. La gran verdad es que Cristo intercede por nosotros ante Dios. Seguramente nos sentimos tantas veces desanimados, confundidos e incluso molestos por nuestra fragilidad. Nosotros que ya conocemos a Cristo, sabemos de nuestras debilidades, de nuestros errores, de nuestros pecados y a veces nos frustramos en nuestra vida cristiana. Pero la gran bendición, Jesús, el sacerdote perfecto para siempre, Él ahora intercede ante el Padre por ti. Él es el camino. Él es el que nos acerca, que practica esa intercesión a favor de tu vida. Eso debe llenar nuestro corazón de tranquilidad y confianza. No te olvides, Jesús, el sacerdote absoluto, intercede por ti. Y eso te garantiza total tranquilidad en relación a tu vida con el propio Dios, nuestro Padre.
¡Ay, qué pena! Llegamos al final de otro episodio de la Misión 66. Y es bueno recordar que Jesús, como sumo sacerdote perfecto y eterno, intercede por nosotros ante el Padre. Dios amó mucho, pero exige de nosotros un registro perfecto. Cuando creemos en Jesús, su Hijo, comparecemos ante Dios con ese registro perfecto que nos ha sido dado como un regalo por Jesús, que hizo la expiación en nuestro favor. Él pagó con su vida nuestra deuda. ¿Todavía te quedan dudas? Entonces escríbenos y déjanos también cualquier comentario sobre lo que escuchaste hoy. Además, solicita el libro gratis que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Misión Nuevo Testamento. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico a mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. También visita mision66.org. Misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.